Desde Radio Nacional Ushuaia y para todo el país, estás escuchando RSE Radio, conducido por Leonardo Perdomo.
Déjame vivir libre como la paloma.
Aquí comienza un nuevo programa de RSE Radio. Esto es Responsabilidad Social Empresaria. Y durante los próximos 60 minutos vamos a seguir conociendo historias, vamos a seguir metiéndonos un poquitito más en el mundo de la responsabilidad social y la sustentabilidad. Hoy vamos a conversar con Manuela Imas, ella es coordinadora de Mendoza Más B, con quien vamos a seguir conversando acerca de las diferencias entre ciudades B y comunidades Más B, pero puntualmente queríamos conversar acerca de este primer encuentro Más B que se va a desarrollar en septiembre de 2019 en Mendoza. Es el cuarto encuentro a nivel global y se va a desarrollar en nuestro país. Para todos aquellos interesados en el mundo B, sistemas B, empresas B, sin lugar a dudas, la noticia de que se va a desarrollar un encuentro en nuestro país en el mes de septiembre de este año es más que interesante. También vamos a conversar con la licenciada Virginia Vilariño. Ella es una especialista en el tema de ciencias ambientales. Bueno, ella ha trabajado también en políticas de en instrumentos de gestión ambiental. Está a cargo actualmente de la coordinación del área de energía y clima del Consejo Empresario Argentino para el Desarrollo Sostenible, con quien quisimos hablar para que nos cuente un poquitito acerca de cómo se calcula la huella de carbono. La huella de carbono es algo que nos debería interesar a todos porque tiene que ver con el impacto que generan nuestras propias acciones. ¿Cómo uno puede reducir la huella de carbono? ¿Cómo uno puede mitigar ese impacto? Bueno, estas son algunas de las cuestiones que vamos a conversar en el día de hoy con la licenciada Virginia Vilariño. Un programa que, por un lado, tiene el mundo de las comunidades B, de las ciudades B. Por otro lado, toda la preocupación que tiene que ver con el cuidado del medio ambiente y estas empresas que ya están poniendo primera, segunda y hasta quinta fondo con el tema de medir sus propios impactos, de entender qué es lo que les está pasando y cómo poder hacer para mejorar. Un programa muy interesante. Vamos a la presentación y a la vuelta con la primera nota de este día.
Desde Radio Nacional Ushuaia y para todo el país, estás escuchando RSE Radio, conducido por Leonardo Perdomo.
Que yo me iré, será muy lejos para volver. Nos volveremos a encontrar, tarde o temprano así será. Te dejaré solo aquí, con todo lo que tú sabes de mí. Búscame en un lugar donde duermen las estrellas, donde el sol va a descansar. Por eso búscame en un lugar. Búscame cuando esté triste y no te quiera levantar. No te quiera levantar. Yo sé que todo fue muy fugaz. De repente esta vida nos tuvo que separar. Nos dimos tiempo, nos dimos fe. Nos dimos tantas cosas que nos hicieron tanto bien. Te dejaré solo aquí, con todo lo que tú sabes de mí. Búscame en un lugar donde duermen las estrellas, donde el sol va a descansar. Por eso búscame en un lugar. Búscame cuando esté triste y no te quiera. Crecerán las flores donde pueda ver el mar. Por eso búscame en un lugar donde se acuestan los dolores de ese amor que no se va, ese amor que no se va. Thank you. hacia el pasado, no pude recordar las cosas que vivimos. En mí van a quedar. Estaré siempre a tu lado para cuando estés mal, pendiente de tu vida y de todo lo demás. Búscame en un lugar donde duermen las estrellas, donde el sol va a descansar. Por eso búscame en un lugar. Búscame cuando estés triste y no te quiera levantar. Por eso búscame.
RSE Radio se escucha en todo el país por las siguientes emisoras:
Viedma,
AM 1150,
Santa Rosa,
FM 95.9,
Salta,
FM 102.7,
Mendoza,
AM 960,
Córdoba,
FM 100.1,
Formosa,
FM 94.1,
Esquel,
FM 88.7,
Ushuaia,
AM 780,
Comodoro Rivadavia,
FM 94.7. RSE Radio, un programa de responsabilidad social empresaria, desde Ushuaia y para todo el país.
Para comunicarte con la producción de RSE Radio, podés ingresar a rsenews.com.ar, donde encontrarás nuestros datos de contacto, entrevistas telefónicas y noticias del ámbito de la responsabilidad social empresaria y la sustentabilidad.
Seguimos haciendo más RSE Radio, transmitiendo desde FM 92.1 Radio Nacional Ushuaia. Y vamos a retomar una entrevista que nos quedó, conversamos con Manuela Inmas, ella es coordinadora de Mendoza Más B. Con ella estuvimos hablando, por un lado, acerca de qué es Ciudades Más B, ella nos contó qué es Comunidades Más B, seguramente lo vamos a resumir ahora, y nos habíamos quedado conversando acerca de cómo han estado trabajando en el 2018 con esta iniciativa Mendoza Más B. La verdad que nos quedamos con ganas de saber acerca de los proyectos de este año, así que vamos a tratar de profundizar en lo que es el 2019 para Mendoza Más B. Así que, Manuela, te damos la bienvenida nuevamente y gracias por poder seguir compartiendo con nosotros acerca de todo este trabajo maravilloso que están haciendo ahí en Mendoza.
Hola, Leo. Bueno, muchas gracias por este espacio. Me entusiasma mucho, así que por eso también me gusta contarles mucho de lo que está pasando.
Mira, nosotros también lo teníamos previsto para un solo programa, pero la verdad no puedo ni cortarte, no sé ni qué cortar, porque es todo interesante y creo que hay un movimiento que es que se viene dando, digo, en el resto de nuestro país. Nuestros oyentes están interesados por este tipo de cuestiones también, así que me parece que vale la pena poder darle la pausa que se merece, poder ser lo más claros posibles, porque si alguien que nos está escuchando tal vez tenía la intención de acercarse a estas iniciativas que tienen que ver con lo que es el mundo del sistema B, empresas B o comunidades B, me parece que esta entrevista puede ser una buena oportunidad. Hablamos la semana pasada, nos dabas a modo de síntesis la diferencia entre comunidades y ciudades más B, y para decirlo así a grosso modo, la comunidad más B son esos pequeños movimientos que se dan entre grupos de personas del mismo lugar, que no necesariamente arranca con un plan, sin fondos, pero bueno, tiene la intención de poner en agenda este tema de sistema B, empresas B. En cambio, ciudades B es un poco ya más organizado, requiere un plan, tiene un tiempo, y ahí es un poco de donde ustedes vienen trabajando. Y nos habías contado la semana pasada que si bien hicieron un lanzamiento en Mendoza, algunas empresas se comprometieron en algunas acciones, comenzaron con alguna suerte de laboratorios. ¿Cómo vieron cuando terminó el 2018 y de cara a este 2019? ¿Cómo han visto ustedes la evolución por parte de estas organizaciones que están trabajando y cómo se lo plantean para el 2019?
Bueno, la verdad que muy bien. Nosotros, por ejemplo, de los laboratorios, que la idea era que la gente se sume a este movimiento, también como para tener una idea en algo más cuantitativo, Hubo cerca de 250, 300 cuentas que se crearon nuevas para empezar a trabajar con la evaluación de Sistema B. Uh-huh.
Cuando me hablas de 300 cuentas, ¿a qué te referís? ¿300 personas que comenzaron que están queriendo trabajar con esto?
Sí, o sea, de 300 cuentas es, viste que Sistema B tiene una evaluación, uh-huh, que es gratuita y online. Entonces, se crearon cuentas, quiere decir que hubo 300 personas que entraron a abrir una cuenta nueva a conocer de qué se trataba la evaluación.
Muy bien.
En relación, sí, a unas 40, 50 cuentas que había creada desde los últimos 6 años. Uh-huh. Entonces, eso demuestra un poco uno de los objetivos más grandes que teníamos, que es generar como masa crítica y poner el tema arriba de la mesa.
Bien.
Otras de las cosas, te voy a contar un poquito dos cositas del año pasado, porque en realidad 2019 busca profundizar lo que pasó el año pasado. Uh-huh. El año pasado surgieron un grupo de personas de la academia que armaron una organización que se llama Academia Mendoza Impacta. Uh-huh. Entonces se juntaron representantes de las diferentes universidades de Mendoza y armaron como este grupo que busca en cada una de las universidades dar charlas y empezar también a meter el tema dentro de la academia. Uh-huh. Por otro lado, salió una ordenanza en Ciudad de Mendoza de compras de triple impacto, donde se busca darle 3 puntos a los proveedores al momento de hacer las compras, que puedan demostrar que tienen impacto social o ambiental positivo. Uh-huh. Eso para nosotros fue súper importante porque fue una manera de demostrar que el Estado también está haciendo algo al respecto, que es algo que las empresas nos pedían mucho también para comprometerse.
O sea, al gobierno de Mendoza no le da lo mismo contratar a un proveedor que persigue la generación de valor económica, cosa que está muy bien, a un proveedor que persigue la generación de valor económica, social y ambiental al mismo tiempo. No le da lo mismo.
Exacto, exacto. Está dando más valor, cada vez más valor, a los que persiguen el triple impacto.
Correcto.
Podríamos decir. ¿Sí? Y este año lo que se busca es como profundizar en todo lo que sucedió el año pasado. El año pasado, al abrir el juego, salieron todas estas propuestas nuevas y este año se busca profundizar, por un lado, el trabajo con las empresas para que se pueda hacer, para que puedan profundizar en la gestión del impacto, pero también para que hagan acciones concretas con impacto en la sociedad. El año pasado hicimos una de las cosas más lindas, que fue un programa que se llamó Recuperación, uh-huh, donde 15 empresas empezaron a trabajar en la capacitación y gestión de sus residuos con las cooperativas de recuperadores urbanos de la provincia.
Ah, qué bueno.
Empezaron a trabajar de manera conjunta, como aliados, donde tuvimos conversaciones y reuniones con las empresas y los recuperadores. Fue una experiencia excelente. Y este año queremos hacer más experiencias de este estilo.
Bien.
Donde se pueda dar valor a los sectores sociales que por ahí están más vulnerados. Y la empresa nosotros empezamos a hacer como una conexión entre lo que la empresa quiere hacer y que por ahí no tiene la llegada al sector social, y lo que el sector social necesita.
Bueno, la verdad que para 2 años, porque esto arrancó a finales del 2017... pasó el 2018 ya con un lanzamiento, con laboratorios, con compromisos asumidos, con más de 300 personas que dijeron, che, queremos sumarnos, nos interesa, queremos saber de qué se trata. Me parece que deben estar muy satisfechos. Y una noticia que yo me enteré no hace mucho, que quería que vos me la confirmes o por lo menos que nos cuentes acerca de qué se trata. Leí por ahí, si no leí mal, que en agosto de este año va a haber un encuentro más B ahí en Mendoza.
Sí, exacto. Yo siempre sumo cositas para atrás, pero te voy a sumar a lo de recién porque me quedó ahí. Interesadas personas genuinamente que nos escribieron y formaron parte de Mendoza más B el año pasado fueron 1.500.
Bueno.
300 fueron las que entraron y armaron y se crearon una cuenta y empezaron a interactuar con la evaluación, pero que participaron de alguno de todos los eventos que estuvieron el año pasado y que generamos como una base de datos orgánica y genuina, fueron cerca de 1.500 personas.
Ese número es impresionante, ¿eh?
Sí, la verdad que nosotros también estamos muy sorprendidos. Y en cuanto al encuentro, es así, el encuentro hace 3 años, este va a ser el cuarto año, uh-huh, se están haciendo encuentros anuales de Sistema B, primero fue regional y ahora, el año pasado y este, son encuentros globales. Son una vez al año, el primero fue en Medellín, el segundo en San Pablo, el tercero fue en Chile el año pasado y el cuarto va a ser ahora en Argentina este año y se eligió a Mendoza como sede del encuentro más B. Que hubo un cambio de fecha, así que aprovecho para comentártelo porque se lanzó como que iba a ser en agosto, pero ahora la fecha definitiva es del 10 al 14 de septiembre.
10 al 14 de septiembre, bien. Entiendo que va a ser un movimiento muy grande para Mendoza, un desafío para la provincia organizar un evento de este tipo y para ustedes una satisfacción plena de ser protagonistas y anfitriones de nada más y nada menos un evento global de este tipo.
Exacto, nosotros estamos felices también de poder abrir las puertas y poder compartir un poco de lo que venimos viviendo acá.
Qué lindo trabajo que vienen desarrollando ahí desde Mendoza. Hemos conversado en algún momento en nuestro programa también con quienes vienen trabajando arduamente con Patagonia más B, como decías vos al principio, un trabajo diferente, cada uno lo va encarando desde un lugar distinto. Entendemos que son tiempos que tienen que ver con las comunidades locales. Acá en Tierra del Fuego, hace algunos años, se han desarrollado algunos seminarios que tienen que ver con responsabilidad social, con sustentabilidad. Y bueno, y creo que cada ciudad y cada provincia tiene tiempos diferentes. Pero sí queríamos contar un poquitito lo que está pasando en Mendoza, porque nos parece que están siendo de alguna manera punta de lanza en varios aspectos. Y a todos aquellos que nos interesa profundizar sobre estos aspectos y darlos a conocer, me parece que es interesante que podamos seguir de cerca lo que está pasando ahí en Mendoza. Así que más que agradecidos, Manuela, por el tiempo, por la disposición, por tu claridad a la hora de contar todo lo que está pasando. Y si alguien quisiera tener más información, tratar de obtener más de la información o el contenido de lo que está pasando ahí en Mendoza más B, ¿cómo hace, a dónde tendría que recurrir, a qué sitio como para poder enterarse?
Perfecto. Tenemos una página web que es www.mendozamasb.org y a su vez las redes sociales, sobre todo Instagram y Facebook. Si nos buscan como Mendoza más B nos van a encontrar, donde vamos publicando todos los lugares donde vamos participando, las charlas, y vamos contando un poco el día a día de Mendoza más B.
Si alguna
Desde la página se pueden poner en contacto directamente conmigo.
Bien.
Y agradecerte muchísimo por este espacio, por el tiempo, por el interés, y eso, y saber que nosotros queremos que esto se replique en todos lados, así que cuentan con nosotros para lo que necesiten.
A nivel personal, para mí es un placer hablar de este tipo de cuestiones. Me tocó el privilegio de vivir en una ciudad como Ushuaia, una ciudad maravillosa, donde el turismo para nosotros es muy importante y la industria también es muy importante. Y estoy convencido que cuando podamos poner las manos en el arado en todo lo que tiene que ver con este sistema B, con ciudades B, con comunidades B, yo estoy convencido que le va a hacer muy bien a la ciudad. Pero este es mi caso. Estoy seguro que en este momento que nos están escuchando personas y organizaciones y probablemente funcionarios de diferentes provincias y de diferentes ciudades, vos lo dijiste hace un ratito y yo adhiero contigo, cuando alguien comienza en este proceso de Ciudades B, que lo que busca es que organizaciones en realidad traten de medir y que todos sus impactos sean no solamente económicos sino sociales, ambientales, que la ciudad de cada uno esté mejor, es difícil que alguien pueda decir esto no me interesa. Así que tenerte en nuestro programa para nosotros es una oportunidad de dar a conocer lo que ustedes están haciendo, que por sobre todas las cosas aman esto que tiene que ver con Sistema más B, pero por sobre todas las cosas aman a Mendoza. Y cada uno que escucha este programa y si dice, el lugar donde yo vivo, me gustaría ver cómo poder contribuir para que estemos un poquitito mejor desde el punto de vista económico, social, ambiental, a mí me parece que mirar la iniciativa de Mendoza más B me parece que ya es un lugar por donde arrancar. Así que una vez más, gracias por tu tiempo y por haber compartido con nosotros, con nuestros oyentes, toda esta experiencia que en realidad recién está comenzando.
Tal cual, muchísimas gracias a ustedes y los esperamos en septiembre, si quieren venir al encuentro o cuando gusten.
Ahí nos vas a tener en septiembre y le recordamos a nuestros oyentes, todos aquellos interesados en obtener mayor información acerca de lo que hemos conversado en esta entrevista, o todo lo que está pasando allí en Mendoza Más B, es ingresar www.mendozamasb.org o buscarlo en las redes sociales, y ahí van a poderse poner contacto directamente con Manuela Imas o alguna otra persona también de la organización, quien les van a poder evacuar y contestar todas las consultas que tengan. Manuela, muchísimas gracias una vez más.
Muchas gracias, Leo.
Era Manuela Imas, coordinadora de Mendoza Más B, que pasó por Radio Nacional. Seguimos haciendo más RCE Radio.
Desde Radio Nacional Ushuaia y para todo el país, estás escuchando RSE Radio, conducido por Leonardo Perdomo.
Cuando te vi sentí algo raro por dentro, una mezcla de miedo con locura, y tu mirada me juro que si te pierdo habré perdido la más grande fortuna. No sé nada de tu historia ni de tu filosofía. Hoy te escribo sin pensar y sin ortografía para aprender a quererte. Voy a estudiar cómo se cumplen tus sueños. Voy a leerte siempre muy lentamente. Quiero entenderte. Cuando te vi tuve un buen presentimiento, de esos que llegan una vez en la vida. Quiero tenerte aunque sea solo un momento, y si me dejas tal vez todos los días. No sé nada de tu historia ni de tu filosofía. Hoy te escribo sin pensar y sin ortografía para aprender. Aprender a quererte. Quiero estudiar cómo se cumplen tus sueños. Voy a leerte siempre muy lentamente. Quiero entenderte.
Quiero entenderte.
Para enseñarte a extrañarme.
Enseñarte.
Voy a escribirte mi canción más honesta. Darte una vida con más sumas que restas. Si tú me
RSE Radio ha sido declarado de interés por el Consejo Deliberante de la Ciudad de Ushuaia, el Consejo Deliberante de la Ciudad de Río Grande y por la Legislatura de la Provincia de Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur.
A través de las redes sociales recibo muchísimo amor, afecto, cariño. Pero imagínate todo eso al revés. En vez de recibir este emoji, recibir este. En vez de que te den un abrazo, que te den la espalda. En vez de que te pongan un corazón, que te lo vayan destrozando de a poco. Hoy el bullying no da respiro y solo termina cuando los adultos se comprometen. Si no haces nada, sos parte.
Consejo Publicitario Argentino. RSE Radio se escucha en todo el país por las siguientes emisoras:
Jujuy,
FM 94.1,
San Juan,
AM 910,
Tartagal,
FM 92.3,
Resistencia,
FM 96.7,
Catamarca,
AM 730,
La Rioja,
AM 620,
San Luis,
AM 1170,
Bariloche,
FM 95.5,
Gualeguaychú,
FM 98.7. RSE Radio, un programa de responsabilidad social empresaria, desde Ushuaia y para todo el país. RSE Radio se escucha en todo el país por las siguientes emisoras:
Cachal,
FM 102.1,
San Martín de los Andes,
AM 1440,
Ingeniero Jacobacci,
FM 93.5,
Alto Río Senguer,
FM 93.5,
El Bolsón,
FM 92.3,
Río Mayo,
FM 88.1. RSE Radio, un programa de responsabilidad social empresaria, desde Ushuaia y para todo el país.
RSE Radio ha sido declarado de interés por el Consejo Deliberante de la Ciudad de Ushuaia, el Consejo Deliberante de la Ciudad de Río Grande y por la Legislatura de la Provincia de Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur. Para comunicarte con la producción de RSE Radio, podés ingresar a rsenews.com.ar, donde encontrarás nuestros datos de contacto, entrevistas telefónicas y noticias del ámbito de la responsabilidad social empresaria y la sustentabilidad.
Seguimos haciendo más RSE Radio. Te recuerdo que estamos transmitiendo por FM 92.1, esto es Radio Nacional Ushuaia, y estamos retransmitiendo por las 49 emisoras que Radio Nacional tiene a lo largo y ancho de todo nuestro país. Bueno, hace algunas semanas, no hace mucho más que eso, que estuvimos contando acerca de lo que para nosotros fue una noticia, ¿no? Cuando leíamos el titular Logística Responsable, se refería, bueno, en ese caso puntual, a una iniciativa que la gente de Andriani había tomado con la intención de medir la huella de carbono en sus operaciones. No solo eso, hacían referencia también que sus acciones estaban orientadas a reducir su impacto y mitigarlo toda vez que se pudiera. Bueno, dio para hablar bastante. Y claro, como ninguno de los habitantes que estamos en este planeta estamos exentos de dejar nuestra huella de carbono, pero todos amamos este planeta, nos parecía que sería una buena idea poder entrevistar a alguien que nos pudiera explicar un poquito más acerca del tema y ayudarnos a entender para que después, bueno, que cada uno pueda llegar a entender cuál es el tipo de impacto que deja. Bueno, entonces recién ahí uno puede empezar a repensar las decisiones que uno toma. Por eso en este momento estamos en comunicación con la licenciada en Ciencias Ambientales, Virginia Vilariño. Ella es especialista en Ciencias Químicas y Ambiente, quien también realizó una especialización en Políticas e Instrumentos de Gestión Ambiental. Y actualmente tiene a su cargo la coordinación del Área de Energía y Clima del Consejo Empresario Argentino para el Desarrollo Sostenible. Virginia, te saludamos desde Radio Nacional Ushuaia. Muy buenas tardes.
Buenas tardes, Leonardo. ¿Cómo estás?
Bien, gracias a Dios. Muy bien, contentos de poder hablar contigo. Son temas que no solemos tener tanta facilidad para poder ubicar a profesionales que nos puedan ayudar a involucrarnos en temas que son de linda lectura. Uno lo inquietan, le genera como la intención de ir un poquitito más allá. Así que bueno, vamos a aprovechar a tratar de que nos ayudes a entender un poquitito más. Mira, yo tengo unos datos por acá que quiero que me ayudes a ver si están bien o no. Yo tengo datos que nos suministró la gente del IARSE, el Instituto Argentino de Responsabilidad Social Empresaria. Según una información que tenemos por acá, dice que la humanidad al día de hoy está consumiendo 1,6 planetas por año. A ese ritmo, para el año 2050, se habla de cerca de 9.000 millones de habitantes, se estima que habrá para el año 2050. A este ritmo de consumo y de la manera que están nuestros hábitos, necesitaríamos como 3 planetas para satisfacer las necesidades de un solo año. Claramente esto no es sustentable. Entonces, Te pregunto, ya que estás involucrada con estas cuestiones en el sector empresario, ¿en qué medida ves vos que hay una preocupación con este tema en la agenda del sector corporativo?
Bueno, efectivamente el panorama, como describías recién, ha llegado también al interés del sector empresario, y así como de gobiernos y de ciudadanos que con mayor información saben que seguir en la senda actual de modelo y de crecimiento y de desarrollo no es sostenible. Uh-huh. Porque realmente no contamos con tres planetas para abastecernos todos los habitantes. Y entonces, así como este modelo no es sostenible, los negocios en su forma actual, los modelos de negocio actuales tampoco son sostenibles. Y las empresas que lideran sus sectores, sus segmentos en el mundo, son muy conscientes de esto, del rol del sector empresario en la promoción del desarrollo sostenible, en la medida en que ningún negocio va a ser sostenible si el entorno no lo es. Ningún negocio va a ser exitoso en medio de sociedades que fracasen en uh-huh. este panorama insustentable, ¿no? Uh-huh. Así que hay, digamos, por dos lados, si querés, un interés, un genuino interés y una creciente agenda de acción en el sector empresario en Argentina y en el mundo para promover modelos de negocios más sostenibles. Por un lado, la cara de la gestión del riesgo. Uh-huh. Está cada vez más claro y es cada vez más evidente para todos, para cualquier empresa de cualquier sector, que un futuro con escasez de recursos, donde sean cada vez más escasos y por ende más caros, un futuro, un clima cambiante e impredecible, donde pone en jaque el abastecimiento de materias primas uh-huh. y toda su logística, su infraestructura, su cadena de valor, obviamente no es buen negocio para nadie. Así que por el lado de la gestión del riesgo y evitar impactos en toda la cadena de valor de un negocio, desde ya que es importante para las empresas promover modelos más sostenibles. Pero también por el lado, porque normalmente uno por ahí a veces escuchamos más este lado negativo, ¿no? Uh-huh. De la historia, este lado más del riesgo y de los impactos y de todo lo malo que nos va a traer seguir en la senda actual, que es real, pero también está la parte positiva de que una empresa, cualquier sector económico que tienda a ser más sustentable, necesariamente es más eficiente en sus procesos, en su uso de recursos, en su gestión y administración de riesgo, es más sustentable en términos de la relación con sus grupos de interés, tiene uh-huh. mejores relaciones, más duraderas, más transparentes con su cadena de valor, con sus proveedores, con sus clientes. Además, también está muy demostrado que, y sobre todo las nuevas generaciones, una empresa que trabaja con un propósito y con objetivos de sustentabilidad atrae más talentos, ¿no? Atrae más personas que uh-huh. quieren trabajar en ese tipo de empresas. Y además, una empresa que incluye todas las variables ambientales y sociales y económicas de la sostenibilidad en sus modelos de negocio, está mejor posicionada competitivamente para adaptarse a nuevos mercados, a nuevas condiciones legales, nuevos requisitos que en los países van a surgir, ¿no? Para adecuarnos a los desafíos de la sustentabilidad, está más preparada para anticiparse a cambios incluso físicos como los del clima, pero también, como decía, institucionales, legales y de mercado. Así que hay grandes oportunidades, no solo para las empresas, también para nosotros, los ciudadanos, los habitantes de este planeta, uh-huh. En este cambio hacia un paradigma, hacia una sociedad más sostenible. No es abandonar comodidad, abandonar bienestar, dejar de disfrutar de las cosas que disfrutamos hoy en pos del planeta, sino que realmente es hacer un cambio de fondo para seguir disfrutando y teniendo una sociedad de bienestar, pero en los límites del planeta, ¿no?
Bueno, me parece que hay una señal que es muy buena, que es la Agenda 2030, que se ha marcado después de tanto tiempo de trabajar, que haya un grupo tan numeroso de países que se hayan puesto de acuerdo en 17 objetivos. Eso me parece que es más que saludable, y hay un montón de empresas hoy que están también queriendo alinear los trabajos que realizan internamente hacia esos objetivos, y esa me parece que también son buenas señales.
Así es, además son señales. Uno a veces habla el concepto de desarrollo sostenible o sostenibilidad, sustentabilidad. A veces se ha hablado tanto y sin tanto significado que pareciera que no significa nada, o para cada uno puede significar algo diferente. Y la Agenda 2030 lo que ayuda mucho como primer punto, digamos, si se quiere, como entre muchos otros beneficios que tiene, pero lo primero es que nos traduce a temas muy concretos y a metas muy concretas toda la agenda de sustentabilidad. Uno dice, bueno, ¿y qué tengo que hacer para ser más sustentable como empresa, como sociedad, uh-huh, como gobierno, como persona? Bueno, mira, si seguís esta guía de 17 objetivos y sus metas, tenés el panorama completo, no le va a cerrar, digamos, ¿no? Por ahí va la senda hacia algo más sostenible. Y son metas, algunos casos, por ahí, para la audiencia que no conoce los 17 objetivos, abordan objetivos que hacen a la equidad y a la igualdad en las sociedades, al cuidado, obviamente, del ambiente y el entorno que permite el desarrollo económico, al desarrollo económico, la innovación, la infraestructura, ¿no?, el crecimiento, y a los empleos de calidad, los nuevos empleos del futuro. Es una agenda, y por supuesto, la paz y las alianzas a nivel internacional. Una agenda, digamos, completa, integral, de todos los desafíos y las oportunidades de la sostenibilidad, y cada uno de estos objetivos tiene metas concretas, con indicadores específicos para hacer ese seguimiento de, bueno, si estamos bien encaminados, si vamos hacia el logro de esas metas o no. Y algunas son muy, muy específicas, otras son más generales porque es difícil a nivel de 200 países en el mundo ponerse de acuerdo en la forma de medir una determinada meta, pero en otras cosas es muy concreta y lo que refiere sobre todo al tema, digamos, de eficiencia energética, de energías renovables y de cambio climático, son objetivos concretos con metas medibles que uno puede, digamos, rápidamente alinearse, si quiere, a esas metas, ¿no? Que nos ayuda mucho a traducir conceptos e ideas de sustentabilidad a cosas y objetivos y acciones bien concretas.
Como decía Virginia, si vos que nos estás escuchando del otro lado y tal vez habías escuchado hablar, pero a grandes rasgos, simplemente es cuestión de meter en el buscador 17 objetivos de desarrollo sostenible, a saber que son 17, van a estar numerados. Y como lo explicaba recién Virginia, claramente en el sitio de Naciones Unidas no solamente están los objetivos, están las metas, y bueno, y vinculado a eso hay un montón de acciones que se pueden ir desprendiendo, que claramente una empresa interesada o con intenciones de contribuir con el cumplimiento de algunos de estos objetivos va a poder encontrar la manera seguramente de alinear alguna de las misiones de su compañía a algunos de estos objetivos. Quiero ir metiéndome, si me permitís, Virginia, en uno de los temas que nos dio, o la razón por la que te quisimos llamar. Entiendo que tenés una expertise en el tema de qué es esto de la huella de carbono. Contanos un poquitito, pensando que tal vez algún oyente, Radio Nacional llega a todas partes en 49 emisoras, a través de 49 emisoras llegamos a todo el país. Y tal vez nos esté escuchando a alguien que lo escuchó hablar medio como de lejos. Contanos un poquitito qué es y cómo se calcula a grandes rasgos.
Bien, bueno, la huella de carbono, ante todo, es un indicador del impacto que tiene una persona, un producto, un servicio, una actividad o una organización, incluso un país, en el cambio climático. Es la medida de cuánto impactamos en términos de generación de gases de efecto invernadero, que son los gases que causan el cambio climático, ¿no? Esta huella se mide, digamos, la forma de medirla, como digo, se puede aplicar en su término más riguroso, se aplica a productos y servicios en todo su ciclo de vida. Es decir, desde la originación de las materias primas e insumos que se usan para fabricar un producto, su proceso productivo, uh-huh, su distribución y logística, almacenamiento, todo lo que requiera, digamos, su comercialización, si es un bien, digamos, destinado al usuario final.
Correcto.
Y finalmente su uso y su disposición final. Pensemos que si es un producto que tiene un envase, la disposición final del residuo que queda después de haber hecho uso de ese producto. A lo largo de todos esos eslabones de su ciclo de vida se calculan las emisiones que se generan y todo esto llevado a la unidad de servicio de funcional de ese producto, por ejemplo, un litro de leche, un kilovatio si es una bombilla de luz, un kilómetro si es, digamos, es un automóvil, uh-huh, llevado todas las emisiones llevadas a esa unidad funcional, es la medida del impacto que tiene esa vida de ese producto y su uso en el cambio climático, en emisiones de gases de efecto invernadero. Ahora, más generalmente, también se usa huella de carbono para referirse a la medición de este impacto de todas las emisiones que se generan, uh-huh, por ejemplo, en un evento o en un país, al sumar todas las emisiones de una ciudad, un edificio o, bueno, como decía, una organización entera, una empresa, ¿no? O, bueno, de repente un municipio también lo han medido, siendo más, si se quiere, no tan estrictos con lo que es la definición por estándares internacionales de huella de carbono. En todo caso, si se aplica no un producto, por ahí también se usa, si algunos hayan escuchado, un inventario de emisiones de gases de efecto invernadero, que a los efectos es medir el impacto en emisiones. Para hacer esa medición, y las bondades que tiene la huella de carbono, digamos, es que uno, atrás de todas esas emisiones que se calculan en todo el proceso de una organización o de un producto, hay actividades, digamos, que sí, decir 200 gramos de 200 gramos de CO2 equivalente a nadie le dice mucho. Pero atrás de esas emisiones hay que pensar que hay uso de energía, o sea, las emisiones se derivan de consumir energía, consumir combustibles, procesos industriales, generar residuos que después deben ser tratados, movilizar productos, movilizar personas, ¿no? Transportar productos, transportar personas, todo, consumir productos, fabricar productos que después deben, digamos, usarse en un proceso productivo.
Además, si me disculpas, Virginia, entiendo que lo más interesante de poder medir la huella de carbono en una actividad, primero que me da un valor, que me permite, a partir de ese valor, si yo tengo intenciones, empezar a buscar maneras de cómo, entiendo yo, de reducir mi impacto. Y entiendo que habrán acciones asociadas, cuando explicabas recién que tal vez 200 gramos de CO2 no dice nada, y cuando uno puede entender a qué equivale, y si después puedo encontrar la manera de saber que haciendo o cambiando determinadas prácticas yo puedo ir reduciendo esa cantidad de emisiones de dióxido de carbono, entonces eso de alguna manera me va ayudando a poder comenzar a reducir el impacto negativo, ¿no?, que voy generando. Lo cual me parece que es súper interesante poder empezar a partir de la base sabiendo dónde estoy.
Ante todo es una herramienta para la gestión de esas emisiones, ante todo. Primero que nada es una medida, digamos, uno no puede gestionar lo que no mide, eso es una máxima en cualquier ámbito, ¿no?, de no solo ambiental. Entonces, lo primero, esto te ayuda a medir dónde están tus emisiones, dónde se generan, a raíz de qué actividad se generan esas emisiones, y ahí es donde vos podés empezar a identificar mejoras, ya sea en la eficiencia energética, en la logística, en un proceso productivo, en la forma en que se comercializa un producto o en que se usa y se consume. Entonces, cuando vos encontrás en qué parte de tu cadena están las mayores emisiones, bueno, ahí tenés que focalizarte para realmente producir un impacto positivo en reducción de emisiones. Sí. Y a partir de ahí, de hecho, hay la huella de carbono de muchas empresas que lo han calculado a nivel global, en Argentina también para sus productos, se han encontrado que en muchos casos, dependiendo del sector del que hablemos, en muchos casos la mayor cantidad de emisiones, el mayor impacto en emisiones está fuera del eslabón directo bajo el control de esa empresa, está fuera de la fábrica que esa empresa controla, gestiona y donde puede tomar decisiones rápidamente o más fácilmente porque está bajo su dominio. Y muchas de la mayor parte de las emisiones se encuentran, por ejemplo, en sus proveedores o en sus clientes. Correcto. O en el uso de ese producto por el cliente final, uno en nuestra casa. Y ahí la empresa, claro, no tiene una injerencia, un control directo. Entonces, está bueno también porque es una herramienta que te ayuda a aliarte con otros actores de tu cadena de valor para generar un impacto positivo y mucho más contundente de lo que uno puede hacer solo en su metro cuadrado, ¿no?
Son ejemplos claros que se ve cuando uno puede analizar que una empresa muchas veces dice que pone el foco de sus acciones en uno de los grupos de intereses que pueden ser sus empleados, pero este es otro ejemplo cuando uno se interesa y se identifica, como decís vos, que tal vez las emisiones o las cantidades más grandes de emisiones está en proveedores y clientes. Hay muchos casos de empresas que se ponen a trabajar junto a los proveedores, junto a los clientes, para tratar de ayudarlos en su gestión del día a día, para disminuir esas emisiones que no son de ellos de manera directa, pero son producto de la fabricación o de la producción o de la prestación del servicio que ellos generan. Ahora, lo identifiqué, encontré la manera de reducirlo y también tengo maneras de mitigarlo. ¿Cuál puede ser algunos ejemplos para mitigar el impacto?
Mira, la forma donde normalmente uno más genera emisiones, una empresa hablando, digamos, en concreto, y también uno en su hogar, es el consumo de energía. El consumo de energía siempre se lleva, el consumo de energía, digo, en todas sus formas.
Sí, sí.
Para iluminar, para refrigerar, para calefaccionar, para transportar, porque transportar también es energía. El consumo de combustible y energía es donde la mayor parte de las emisiones se van ahí, o se generan ahí. Entonces, toda medida de eficiencia energética, además de mitigar emisiones, me reduce costos, ya sea en mi hogar o en mi proceso productivo, en mi proceso, digamos, como empresa, ¿no? El uso de energías renovables, digamos, eficiencia energética primero, porque es dejar de desperdiciar un recurso escaso y que además tiene un impacto crítico. Después, el incrementar la proporción de energías renovables que abastecen ese consumo de energía, tanto en un hogar como en una empresa. Y por suerte hoy en Argentina y en el mundo las energías renovables son cada vez más competitivas, tan competitivas como las convencionales, con lo cual ya no es que, bueno, es privativo para el que quiera pagar extra por la energía. Y después, todo lo que podamos hacer para minimizar el uso de recursos, de insumos y minimizar los residuos. O sea, el consumir, si soy en industria, insumos de más, packaging de más, materias primas de más, que además después encima me generan un residuo de proceso que debo tratar y que su tratamiento generan a su vez emisiones, reduce emisiones y de nuevo estamos eficientizando el proceso, minimizando el uso de recursos, los costos. Es un círculo virtuoso en este caso, ¿no? Reducir emisiones, mitigar emisiones.
Me parece que diciéndolo cuesta materializarlo, pero claro, cuando vos tenés los números y empezás a ver los números, cómo te cambia usar una energía convencional o usar una lámpara común por una LED, y podés verlo no solamente en la boleta de luz, sino en el consumo, podés verlo en el tiempo, lo mismo con cada uno de la utilización de los insumos en los para los recursos que uno necesita. Cuesta materializarlo cuando uno lo dice, pero una vez que están los números puestos en un diagnóstico, entiendo que por tu experiencia las empresas que lo comienzan a llevar adelante es un camino de ida, no tiene retorno. Entiendo que no debe haber empresa alguna que una vez que logró medir y que se interiorizó por esto, han encontrado las formas de poder no solamente reducir sus impactos, tratar de minimizarlos. Me parece que debe ser muy interesante y también súper inspirador, no solamente para quienes lo hacen, para las personas que trabajan en esas compañías. Decías al principio, ya no les da lo mismo a los chicos que salen a buscar trabajo con un currículum recién recibidos. No les da lo mismo trabajar en una empresa que no mide sus impactos a trabajar en una empresa que sí mide sus impactos. Hoy por hoy sigue siendo una opción, pero en muy poco tiempo ya ni siquiera va a ser una opción. Así que qué bueno que estén trabajando cada vez más en tratar de hacer más accesible este tipo de cosas que todavía para algunas empresas, sobre todo algunas pymes, pareciera que es difícil, inentendible, y sin embargo es mucho más accesible e entendible de lo que pareciera. Por eso queríamos un poco compartir
tu opinión. Medir esto, por eso digo, como bien decías vos, medir es un primer paso básico para que una vez que una empresa conoce esto medio y se da cuenta, ya está, ya no digo que es automático, obviamente hay decisiones de inversión, hay un trabajo importante puertas adentro de una empresa para cambiar la forma de hacer las cosas, ¿no? De que cada área en la empresa ya tiene una forma de actuar, de operar y hacer estos cambios para cambiar procesos, cambiar formas de comprar, cambiar formas de relacionarse con proveedores, cambiar la forma de energía que comprabas y ya compras ahora comprar diferente. No es de un día para el otro, pero una vez que todos los responsables o los líderes de una empresa se dan cuenta de los beneficios, esto obviamente transcurre mucho más fácil. Y a lo que decías, por ahí muchas empresas que están más alejadas o es más difícil acercarse a este conocimiento y poder tener su medición y poder tener este know-how también para aplicar en su empresa, también cada vez las herramientas se van consensuando. Antes había mucha dispersión de estándares, de formas de medir, de herramientas para medir, no sabes por dónde empezar. Hoy está muy estandarizado a nivel internacional la forma en que se mide, está consensuado, entonces eso también, digamos, la curva de aprendizaje se ha incrementado muy rápido y eso también ayuda a que pymes también puedan encarar este proceso.
Virginia, mira, nos hemos quedado sin tiempo, la verdad que sería interesante seguir hablando, pero te vamos a volver a molestar en alguna otra oportunidad. Pero ¿sabes qué quisiera? Quisiera que me recuerdes a alguien que nos está escuchando en este momento y le interesaría profundizar un poquitito el conocimiento, la información vinculada con esto. ¿Cómo hacen para tomar contacto, por ejemplo, con el Consejo Empresario Argentino para el Desarrollo Sostenible o contigo? ¿Qué le indicarías o qué le sugerirías a esa persona? ¿Que tome contacto con quién y a través de qué medio?
Bueno, en la web del consejo, que es ceads.org.ar, o si googlean Consejo Empresario Argentino para el Desarrollo Sostenible, hay todos los métodos de contacto vía formulario web o un correo electrónico o teléfono para que se puedan contactar, y creo que es la mejor forma, porque eso sí o sí lo canaliza alguien, no queda perdido en ningún momento el contacto.
Bien, www.ceads.org.ar es el sitio que Virginia estaba haciendo referencia. Se refiere al Consejo Empresario Argentino para el Desarrollo Sostenible, que tiene un trabajo muy interesante en toda esta materia. Invitamos a nuestros oyentes que puedan acceder al sitio, tomar contacto con ellos, porque la información que hemos compartido acá es solo parte de lo que van a encontrar allí en ese sitio. Virginia, yo te agradezco el tiempo que te has hecho para compartir con los oyentes de Radio Nacional en todo el país, no solamente conceptos que tienen que ver con la huella de carbono, cómo poder calcularla, cómo accionar para poder reducir o mitigar ese impacto, sino conceptos generales que tienen que ver con la preocupación que hoy tenemos en día en cómo podemos hacer para alinear nuestras acciones con estos objetivos que compartíamos recién de desarrollo sostenible. Sabemos que el planeta tiene serios problemas, pero también sabemos que hay un montón de empresas y personas trabajando para revertir eso. Y un poco con esta nota lo que buscamos es dar otro granito de luz, un poquito más de luz a esta situación, sabiendo que sí se puede.
No, gracias a vos por el espacio y la oportunidad para conversar sobre estos temas y difundirlos y promoverlos a toda tu audiencia.
Virginia, una vez más, muchas gracias.
Hasta luego.
Era la licenciada en Ciencias Ambientales, Virginia Vilariño, que pasó por Radio Nacional hablando de, entre otras cosas, cómo se calcula la huella de carbono, qué es la huella de carbono, temas súper interesantes para ir profundizando. Y si te quedaste con ganas de conocer un poquitito más acerca de este tema, te invitamos a que ingreses al sitio del Consejo Empresario Argentino para el Desarrollo Sostenible, que es www.cads.org.ar. Seguimos haciendo más RC Radio después de la pausa.
Desde Radio Nacional Ushuaia y para todo el país, estás escuchando RSE Radio, conducido por Leonardo Perdomo.
Cuando te vi sentí algo raro por dentro, una mezcla de miedo con locura, y tu mirada me juró que si te pierdo, habré perdido la más grande fortuna. No sé nada de tu historia, ni de tu filosofía.
Y de esta manera llegamos al cierre de un nuevo programa de RCE Radio. Nos volvemos a encontrar la semana próxima por acá, por Radio Nacional.
Para aprender.